Comenzamos hoy en el tiempo del curso de acceso y lo vamos a hacer con lengua inglesa. En esta mañana nos acompaña la profesora Antonia Sagredo. Buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días, Isabel, ¿cómo estás?
En este programa de inglés de hoy vamos a hablar de las unidades que van de la 13 a la 19. Y en la unidad 13, pues comenzamos como siempre, empiezan todas las unidades con un diálogo que se titula Making Up Your Mind, tomando una decisión. Y en él, pues escuchamos una conversación entre Paco y Mr. Baker, en la que Paco le pide consejo a Mr. Baker sobre lo que le puede regalar a su hermano para su cumpleaños. Yo creo que para empezar, pues debemos escucharlo y así luego lo analizamos.
Making up your mind.
It's my brother Javier's birthday next week. I must send him something from England.
Javier is the one who is in the United States, isn't he?
Yes. Have you any idea what I could buy him?
Has he any hobbies?
He likes swimming and cycling.
Perhaps you could buy him something for his bike.
Yes, but I would like to buy him something typical of England.
What about a T-shirt with Piccadilly Circus on it?
Yes, a T-shirt would be a good idea, but maybe a long-sleeved sweatshirt would be better at this time of the year. Perhaps he'd like one of those Oxford University rugby shirts. What do you think, Mr. Baker?
I think that's a very good idea, Paco. It will be easy to send. It won't break or anything, and it isn't too heavy. I think they have shirts like that in that big store in the High Street.
I'll go and have a look this evening after school. Thank you for your help, Mr. Baker.
Not at all.
Como hemos podido escuchar, Paco realiza la función de solicitar consejo. Have you any idea what I could buy him? ¿Tienes idea de qué puedo comprarle? Y Mr. Baker le la de darle un consejo. Perhaps you could buy him something for his bike. Tal vez podrías comprarle algo para su bici o bicicleta. También aprendemos a expresar conformidad. I think that's a very good idea. Paco. Pienso que esa es una buena idea, Paco.
Es bueno, también interesante en este diálogo ver el uso de las fórmulas de cortesía. Como, por ejemplo, cuando Paco le agradece a Mr. Baker por su ayuda y le dice Thank you for your help, Mr. Baker. Gracias por su ayuda, señor Baker. A lo que Paco contesta Not at all, que equivale a decir en español, pues de nada, ¿no?
Bueno, aquí resulta oportuno hacer notar al alumno que hay una diferencia entre el inglés británico y el inglés americano, el que se habla en Estados Unidos. Pues en esta última variedad, la respuesta más común y la más frecuente para thank you es you are welcome, que quiere decir igual, quiere decir de nada. Aunque literalmente sería algo como decirle a la persona, bueno, sus gracias son bienvenidas, ¿eh? Welcome es bienvenida.
Uno de los aspectos gramaticales que trata esta unidad pues es la de la forma del comparativo y superlativo de los adjetivos. Primero tenemos que volver a recordar que los adjetivos en inglés no tienen ni género ni tampoco número, a diferencia, por supuesto, del español. Algunos adjetivos tienen formas de comparativo y superlativo irregulares, como la palabra good, bueno, cuya forma de comparativo es better, mejor, y de superlativo the best, el mejor.
También están bad, para decir malo, worse, peor, y the worst, el peor. Como veis, es otro irregular. Pero bueno, en este libro tenéis una lista con los comparativos y superlativos irregulares más comunes. La regla general es que si el adjetivo tiene una sílaba, el comparativo se forma con el adjetivo más la terminación er, y seguido de la palabra than. Por ejemplo, Africa is hotter than Alaska. África es más cálida, más caliente, ¿verdad? Cálida, diríamos mejor, que Alaska.
¿Y los que tienen más de una sílaba?
Bueno, estos se forman con more, más el adjetivo than, más el adjetivo, perdón, más than, la partícula than. Por ejemplo, the sofa is more comfortable than the chair. El sofá es más cómodo que la silla. Respecto al superlativo, se forma con el artículo the, se lo ponemos delante, y añadimos est a los adjetivos que tienen una sílaba. Por ejemplo, it is the highest mountain in the world. Es la montaña más alta del mundo. Y para los que tienen más de una sílaba, se forma con the most. más el adjetivo. Entonces, por ejemplo, this is the most expensive car in the market. Es el coche más caro en el mercado.
Como excepción podemos mencionar que los adjetivos de dos sílabas, que terminan en Y o R o consonante, normalmente añadimos ER o E, ST, EST, en vez de utilizar more o most. Como por ejemplo la palabra happy, que tiene la forma happy,
happier, happiest,
aunque tenga más de una sílaba en este caso. Además hay algún cambio de ortografía con algunos adjetivos, ¿no?
Pues sí, hay algunos que concretamente hay que cambiar la, cuando acaban en Y por una I latina, cuando el adjetivo termina en consonante más Y. Por ejemplo, heavy, que es pesado, cambia por heavier, poniendo I latina, que significa más pesado, y que termina en I, E, R. Y la forma del superlativo sería heaviest, que termina en I latina, E, S, T.
He visto que en el libro también se explican los diferentes usos del comparativo y el superlativo en inglés. Aquí decir pues que lo que es útil, desde luego, es repasarlo y repasarlo tranquilamente cada uno en su casa. Bueno, podemos pasar entonces a la siguiente unidad, la unidad 14. Empieza también, como todas, por el diálogo.
Pues sí, en el diálogo, que se titula Paco's Letter, la carta de Paco, ¿verdad?, aprendemos a comentar la información recibida o a manejar lo que en inglés se llama reported speech, que es cuando se cuenta a alguien lo que otra persona nos ha dicho, o en este caso escrito, tal como podemos ver en la intervención de Javier cuando dice he says he likes English a lot and the family are very kind to him. Él dice que le gusta mucho el inglés y que la familia con la que está es muy amable con él. Estamos contando lo que nos ha dicho otra persona.
En esta unidad seguimos con el pronombre relativo that, pero aquí nos concentramos en los casos en que puede omitirse, que son cuando realiza funciones de complemento directo y cuando realiza funciones de complementación, siempre que la preposición que lo preceda sea pospuesta.
Sí, tenemos, por ejemplo, un ejemplo, el primer caso. The new book that you read se puede reducir a the new book you read, quitando el that, como veis, el libro nuevo que tú leíste. Y del segundo, the man that you see there is my cousin, puede reducirse a the man you see there is my cousin, quitando el that en los dos casos.
Y hablando pues de los relativos en general, podemos decir que no es posible su omisión cuando estos van precedidos de preposiciones que, como hemos dicho antes, no pueden posponerse.
Efectivamente, así es, como during, beyond, beside, opposite, etcétera. Así, en la oración, the table beside which you are sitting is black. La mesa al lado de la cual tú estás sentada es negra. El relativo which no puede omitirse porque en este caso está precedido de la preposición during.
También aquí, en esta unidad, se va a ver los pronombres reflexivos.
Efectivamente, sí, que son myself, yo mismo, yourself, tú mismo, la forma de él, ella, ello, son himself, herself, itself, y los plurales son yourselves, vosotros, ustedes mismos, ourselves, nosotros mismos, o themselves, ellos mismos. Por ejemplo, I look at myself in the mirror. Me miro a mí mismo en el espejo. En español no diríamos el mí mismo, pero en inglés decimos myself. He built the cage himself. Él construyó la jaula, diríamos él mismo, ¿verdad? Estos pronombres también se pueden usar con el significado de solo, cuando van precedidos por la preposición by, como en I did it by myself. Lo hice yo mismo, yo solo en este caso. Es interesante ver también que hay muchas palabras que se forman a partir del morfema self, como self-control, autocontrol, self-sufficient, ser autosuficiente, self-reliant, cuando uno es independiente, confía en sí mismo, y tenemos la palabra selfish, que tiene la misma raíz, pero que sin embargo quiere decir otra cosa, ¿eh? Quiere decir egoísta, lo traduciríamos por egoísta.
Otro aspecto que se repasa en esta unidad son los distintos usos de la palabra one. Bueno, ya sabemos que one es el número uno, pero tiene otros usos aparte de este.
Sí, sí, efectivamente, aunque conocemos que es one, tiene otros usos que los vamos a ver. Por ejemplo, la pregunta, ¿do you want the older car or the new one? ¿Quieres el coche viejo o el nuevo? Usamos la palabra one para referir a algo que ya hemos nombrado y que se entiende que se refiere a ello. También tiene una forma en plural, como en este ejemplo. I have bought the red ones. En este caso hemos comprado los rojos. Es un plural, ones.
También se puede usar como pronombre que se refiere a todas las personas. Es una forma de generalizar hablando de todas las personas y es una forma un poco más formal. ¿Se podría poner aquí algún ejemplo?
Pues sí. Por ejemplo, tenemos one never knows. Significa uno nunca sabe. Esta frase se podría decir igualmente you never know. Y tiene el mismo significado, es tú nunca sabes. Pues sí, porque estamos hablando de ese sujeto impersonal. Solamente, en este caso, no especificamos de quién estamos hablando. Puede ser tú, él, yo, y además es un poco más formal la segunda opción.
Pues yo creo que ha quedado bastante claro. Vamos a seguir con la siguiente unidad, la 15, y aquí se va a hablar de los sustantivos contables y los sustantivos no contables. Los sustantivos contables hacen referencia a seres, a cosas u objetos, pero que tienen una forma definida o que son claramente delimitables.
Por ejemplo, pencil, lápiz, book, libro, night, noche, estas son todas palabras contables. Tienen, por lo tanto, una forma de singular y otra forma en plural. Sin embargo, los nombres no contables son los que nombran algo de suyo que carece de forma, por lo que no se pueden contar. Aunque sí valorar, medir, pesar, por ejemplo, cheese, queso, coffee, café, rice, arroz, o sadness, tristeza, perdón. Estas palabras no tienen una forma del plural, aunque sí que se pueden medir.
Y se ha nombrado el café. El café, por ejemplo, cuando se va a un bar, se dicen, me pones cuatro cafés. ¿No es igual en inglés?
Bueno, en inglés dirías, four coffees, please. En este caso, cuando pides cuatro cafés, se entiende que estás hablando de cuatro tazas de café y no simplemente el café, sin una taza y sin nada, o sea, como producto. Una forma que tenemos para contar o valorar estas palabras no contables es con su contenedor. O sea, en este caso pueden ser bolsas, bags, un ejemplo, four bags of coffee. Estamos hablando de cuatro bolsas de café y así puedes indicar una cantidad. Puede parecer un poco complicado al principio, pero después de hacer unos ejercicios se entiende estupendamente. Es muy fácil. De todas formas, tenemos muchos más ejemplos en el libro.
Y además hay algunas excepciones, ¿no? Por
sí.
Ejemplo, cheese, queso, no es contable cuando estamos hablando de lo que es el queso en sí.
Sí, como en la frase, I like cheese on my sandwich. Me gusta queso en mi sándwich. Pero cuando estamos hablando de diferentes tipos de queso, podemos decir, I love Spanish cheeses. Me encantan los quesos españoles. Aquí estamos hablando de un plural, de diferentes tipos de quesos españoles.
Y una cosa más que tenemos que recordar, además de usar siempre la forma del singular con las palabras no contables, es que también tenemos que tener cuidado con el uso de los artículos. Por ejemplo, no puedes usar a ni an, un o una, con una palabra no contable. Pero yo creo que a pesar de todas estas explicaciones, pues se debe repasar este tema también en el libro y sobre todo hacer los ejercicios correspondientes para dar un poco más de refuerzo, ya que es un concepto un tanto complicado y sobre todo distinto al español. Bueno, vamos a pasar a la unidad 16.
De acuerdo. En esta unidad, la 16, revisamos los usos del modal must, que se puede usar para expresar obligación. Por ejemplo, you must study if you want to pass the exam. Tienes que estudiar si quieres aprobar el examen. Must tiene la misma conjugación para todas las personas. No cambia. Y va seguido del infinitivo sin to. La forma negativa se hace con la palabra not, añadiéndole esta partícula. Must not o mustn't en la forma contraída. En negativo se expresa siempre una obligación. You mustn't open the window. Y significa que tú no debes abrir la ventana o una prohibición. You mustn't smoke on the train. No puedes fumar en el tren.
Must no tiene las mismas reglas para la forma interrogativa o para tiempos como el pasado, sino que sigue las mismas reglas que la mayoría de los verbos modales.
Bien, para la interrogación sería must I open the window? ¿Tengo que abrir la ventana? Primero must y luego el sujeto y el verbo. Must no tiene forma de pasado ni de futuro. Se pueden utilizar otros verbos para expresar obligación en el pasado, como por ejemplo have to. When I was at school, I always had to read lots of books. Cuando estaba en el colegio, siempre tenía que leer muchos libros. En este caso, estamos utilizando el pasado. When I visit London, I will go to Trafalgar Square. Cuando visite Londres, iré a la plaza de Trafalgar. En este caso, es futuro.
Futuro. Bien, pues vamos a pasar a la siguiente unidad, la 17. Y en esta unidad se repasa la forma negativa de las preguntas. Como ya sabemos, utilizamos la palabra not para hacer una negación con los verbos en inglés. La estructura de las preguntas negativas es igual que la de una pregunta normal, salvo que añadimos la palabra not después del sujeto.
Sí, por ejemplo, are you not coming to the cinema tomorrow? ¿No venís al cine mañana? Normalmente utilizamos las formas contraídas, sobre todo cuando estamos hablando. Y si usamos esta forma, tenemos que unir not con el verbo y luego decir el sujeto. Un ejemplo, isn't she coming this week? No vendré esta semana. O no vendrá ella en este caso. También tenemos la pregunta, do you like pasta? ¿Te gusta la pasta? Para hacer la pregunta en la forma del negativo, añadiríamos not. Don't you like pasta? ¿No te gusta la pasta?
El uso de este tipo de preguntas en negativa es una forma que la gente utiliza bastante. Bueno, aparte de las preguntas, hay un aspecto más de esta unidad que quizá debiéramos comentar. Hay una pequeña explicación que va con un texto sobre la capa de ozono y del medio ambiente y que habla de few y a few. Few significa pocos o pocas. Y dado que habla de una cantidad, ¿solamente se puede utilizar con palabras contables?
Sí, por ejemplo, se puede decir few people have a porch. Pocas personas tienen un Porsche, una marca de coche, ¿verdad? A few, sin embargo, significa unos pocos y se utiliza solo con palabras contables. Por ejemplo, I have a few books. Tengo unos cuantos. Quiere decir unos pocos, pero lo podemos traducir por unos cuantos libros. Aunque los dos utilizan la misma palabra, few, tienen sentidos contrarios.
¿Habría que destacar algo más en esta unidad?
No, yo creo que no, que podemos pasar a la unidad 18, si os parece. Y en esta unidad, en esta nueva unidad, vemos los pronombres posesivos. En otro programa hablamos de los adjetivos posesivos, si os acordáis. Eran my, his, etc. Y se utiliza con un objeto lo que se posee, como en el ejemplo, my car is broken, mi coche está estropeado, se ha roto. Pues usamos los pronombres posesivos cuando no nombramos el objeto. Por ejemplo, mine is new, el mío es nuevo.
No hace falta aquí nombrar el objeto de nuevo porque ya sabemos que está hablando de su coche. Y hay que recordar que no distinguimos ni género ni número del objeto.
Efectivamente, los pronombres posesivos que son mine, mío, yours, tuyo o vuestro, his, suyo de él, hers, suyo de ella. Suyo cuando es de una cosa es his, pero normalmente no usamos como pronombre posesivo. Ours, nuestro, theirs, suyo, de ellos o de ellas. Recordad que vale para los dos. También usamos una especie de doble posesión en inglés, como es la expresión a friend of mine. Decimos un amigo mío. El hecho de usar la palabra of ya indica posesión. A pesar de ello, añadimos el pronombre posesivo of mine.
Siguiendo con el tema de la posesión, en esta unidad también se hace un repaso de varios usos de la palabra own. Si se usa como verbo, ¿significa ser propietario o tener?
Pues sí, como en la frase we own the restaurant, somos los propietarios del restaurante, o sea, poseemos el restaurante, sería literalmente, ¿verdad? Si se usa con un adverbio posesivo, indica propiedad. He has a car of his own. Él tiene un coche propio de su propiedad. Otro apunte de esta unidad es el uso de little y a little. Es muy parecido a lo que hemos comentado ya anteriormente, few and a few. Y ya sabemos que little como adjetivo significa pequeño. Pero si lo usamos en una frase como there was little water in the bottle, lo traduciríamos por había poco agua en la botella. Significa en este caso poco.
Como has hablado de agua que no es contable, supongo que se usa con las palabras no contables. Few con contables y little con no contables.
Sí, Exactamente, así es, así es.
De acuerdo, pues yo creo que no hay tampoco más confusión sobre el tema. Podemos pasar a la última unidad de hoy de este programa, que es la unidad 19. En esta unidad se repasan las formas de futuro y comienza con un diálogo entre Javier y Murray que se llama Going to University, ir a la universidad, y Javier aquí pregunta a Murray sobre la universidad y los planes que tiene.
Bien, en el diálogo Javier pregunta What kind of job will you get? ¿Qué tipo de trabajo cogerás o tendrás en un futuro, verdad? Y aquí will se usa para preguntar sobre lo que se piensa que se va a hacer en el futuro, pero que no es algo fijo, no tiene un plan fijo. Luego Murray dice, most universities will give students loans. La mayor parte de las universidades darán préstamos a los estudiantes. Aquí will se usa para hablar de una disposición de la universidad de dar préstamos y no es necesariamente una construcción que nos esté indicando tiempo futuro.
En realidad, en esta unidad se estudian los usos de los verbos modales, will y shall, ya que tienen muchos usos y significados en común. Uno de ellos es el futuro. Para empezar, como hemos visto antes, la mayoría de los modales van seguidos de la forma base del verbo sin to.
Sí, por ejemplo, I will buy the bread. Compraré el pan. E invertimos el orden si hacemos la pregunta. Will you buy the bread? ¿Comprarás el pan? La negativa se forma siempre con la partícula not y si lo elidimos, decimos won't en la forma contraída. Por ejemplo, I won't o will not buy the bread. No compraré el pan.
Respecto a la forma shall, podemos decir que se suele utilizar con la primera persona, tanto del singular, I, como el de plural, we. En cuanto a la forma, lo único que cambia es la contracción del negativo, que sería shan't. En realidad la tendencia actualmente es a que se utiliza muy poco esto y casi siempre, ¿no? Se utiliza will.
Pues sí, un uso que tiene shall, que no tiene will, es cuando quieres hacer una sugerencia con el sujeto. We, por ejemplo, dice, shall we go to a disco? Vamos a la discoteca. Shall, en esta forma interrogativa, puede indicar una oferta que estás haciendo a una persona. Shall I buy a new sofa? Compro un nuevo sofá. O, shall we take you to the station? ¿Te llevamos a la estación?
¿Y es igual el uso de will en una pregunta?
Will, en la forma interrogativa, con los demás sujetos, puede referirse al futuro. Ejemplo, will she go to work next week? ¿Irá a trabajar la semana que viene o la semana próxima? O bien puede ser una petición. Will you buy a new car? ¿Comprarás un nuevo coche? Además, shall y will se utilizan para hacer promesas. Por ejemplo, I will or shall always love you. Siempre te querré. Y para hacer también amenazas. I will shall never forget that. Nunca lo olvidaré.
Bueno, pues hasta aquí nuestro programa de inglés de hoy. Muchísimas gracias y hasta un próximo programa.
Bueno, hasta la próxima. Hasta luego.